Nos vamos a este espacio de la historia, como cada martes. Agradecemos la presencia, como siempre, del profe. Pues ya es así el profe, viste que uno con el tiempo va como tomándole cariño y ya es parte de la familia nacional. Abel Antivero, que está del otro lado hoy para hablar de qué. Y un día como hoy, reiteramos, de 1870, asesinaban a Justo José de Urquiza, acá nomás, en la histórica, en el Palacio San José. Así que bueno, nos viene a contar algunas cuestiones. Muy buenos días, Abel, bienvenido a Nacional.
¿Qué tal, Débora? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo les va?
Muy bien, Abel. Bienvenido. Buen día.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, Abel. Y en algún momento recuerdo que cuando tuvimos la charla aquí en vivo dijimos, tenemos que tocar el tema de Urquiza y sabemos que va a ser un tema polémico. Hay internas, dijo Juan. Le digo, ¿qué palabra actual me utilizaste? Y si nos ponemos a analizar la historia desde lo que significó Urquiza en la historia de la nación, y sobre todo en esto de si ha sido traidor o traicionado, también es sumamente polémico y divide las aguas en Entre Ríos.
Sí, en realidad la historia argentina es una historia de internas, desde la Revolución de Mayo, pero bueno, no queda exento, ¿no?, lo que le pasó a Urquiza y la figura de Urquiza como figura política en el siglo XIX, sobre todo lo que es lo que representaba para Entre Ríos, ¿no? Por lo tanto, esto que vos decías de que si fue traidor, si fue traicionado, en realidad es tal como decís, divide agua. Lo que pasa es que muchas veces, desde un lugar de localismo, como somos o vivimos en Entre Ríos, adoptamos esta tierra, ¿no?, como lugar de crecimiento, no podemos despejarnos de las pasiones y nos cuesta analizarlo. En realidad, en la historia uno nunca puede ser objetivo, siempre hay una subjetividad que condiciona a uno para llegar a alguna conclusión. Es totalmente falso cuando alguien dice que en la historia hay que ser objetivo.
Hay procesos, yo mencionaba hoy, yo quiero que vos me corrijas o que me desarrolles si estás de acuerdo. Cuando se lo cuestiona a Urquiza, con todo lo que aportó, hacíamos una reivindicación, entendiendo que fue realmente el primer presidente de la Argentina, y no Rivadavia, como se lo intenta instalar, se lo instaló en realidad en la historia, de lo que fue la Confederación Argentina, ya como conformada con este nombre, pero hay tres momentos me parece que fueron claves. Uno fue lo que se tomó como la traición a Rosas, después de una relación de muchos años, incluso hay crónicas que hablan de una fuerte amistad. Después, haberle de alguna manera abierto la puerta a Mitre y haber permitido todo lo que se permitió, incluso en la guerra con el Paraguay. Y por último, hay quienes dicen que la gota que rebalsó el vaso tuvo que ver con recibir a Sarmiento con bombos y platillos, aquí en el Palacio San José, justamente.
Sí, bien, difiero un poco con el tema de Rosas, si bien no es solamente a Rosas, hay un vínculo político muy estrecho entre hasta la batalla de Caseros, pero el tema de la traición ahí se da la traición, lo que podemos decir la traición al federalismo. Uh-huh. Primero y principal, ¿no? En la jerga política y nacionalista, uno conformar alianzas con una potencia extranjera, con un país extranjero para resolver cuestiones internas, cae fácilmente en lo que es la traición a la patria. Y eso es lo que le señalan mucho a Urquiza, porque el ejército grande, como le llamaba él, al ejército que conforma para enfrentar a Rosas, es una alianza con Brasil, Uruguay, y además está el capital inglés de fondo que está buscando, tenemos que poner en contexto el contexto mundial, que es estamos en plena revolución industrial, por lo tanto Inglaterra está buscando materia prima, sobre todo en el hemisferio sur, y busca ingresar desde el principio del siglo XIX en lo que hoy conocemos como Argentina, ¿no? Y no podía ingresar porque hubo alguien que defendió la soberanía, que es Juan Manuel de Rosas, y encuentra la puerta de entrada a través de esta confrontación interna que es el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas reclamando la libre navegación de los ríos. No por nada y no hay ingenuidad, creo que lo dijimos esa vez que estuve allá, San Martín le regala el sable corvo de la campaña uh-huh. sanmartiniana a Rosas reconociéndole cómo había defendido la soberanía argentina, ¿no? Y concretamente en aquello que había sido la batalla de la Vuelta de Obligado. Y el otro punto que vos decís, que te doy de 100% de razón, es la batalla de Pavón, lo que hace Urquiza con Mitre, que es ganarle en la batalla, y cuando Mitre se está retirando, Urquiza entregar las armas, rendirse, mandarlo a llamar y decirle, vení, que en realidad ganaste vos. De fondo siempre la historia pronunció ahí que hubo un acuerdo de masones. La masonería eran sociedades secretas, políticas, donde se llegaban a determinados acuerdos y donde había algunos grados, ¿no? Y siempre se dijo que en realidad Mitre y Urquiza eran del grado 33, y la batalla de Pavón fue fruto, el triunfo de Mitre, del centralismo, de lo que es el unitarismo, fue consecuencia de un pacto de miembros de la masonería, ¿no? Entre todo lo que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo, y agrego lo de Sarmiento, sí, cito lo de Sarmiento, hay que tener en cuenta ahí, y vos decías bien, ¿no?, lo que fue la guerra con el Paraguay, porque es una guerra, la guerra de lo que se conoce como la guerra de la Triple Alianza para la historia oficial, y de la triple infamia, porque en realidad enfrentamos a un pueblo hermano que estaba con un estadio económico y social de gran avance. Paraguay iba a ser una potencia, una gran potencia de Sudamérica, inclusive podía llegar a ser una potencia mundial, pero bueno, no llegó a ser porque nosotros teníamos determinada envidia materializada a través de Sarmiento, ¿no? Y le declaramos una guerra, ¿no?, con una excusa bastante bastante frágil. Pero a Urquiza le decían, en el interior de la provincia, le decían, inclusive a través de Ricardo López Jordán, le decían, pídanos que vayamos a enfrentar a los porteños, y ahí estaremos armados, pero no nos pida que vayamos hacia el norte porque es enfrentar a nuestros propios hermanos, ¿no? Sentíamos a los paraguayos más allá de la distancia, del momento, en el tiempo, lo sentíamos a los paraguayos mucho más hermanos que a los porteños, que estaban acá prácticamente cruzando el charco. Y citando lo que vos decís, esto de recibir a Sarmiento, busca encuentra que el otro opositor político es Mitre y busca una alianza política en ese acérrimo enemigo que es Urquiza, y cuando visita en febrero de 1870 el Palacio de San José, llega a Concepción del Uruguay, llega al puerto, nada más y nada menos, en un barco que se llama Pavón, ¿no? Uh-huh. A Sarmiento le gustaba esto de chicanear, de intimar políticamente a través de chicanas como esta. Justamente Batalla de Pavón, donde Urquiza le da el triunfo a Mitre. Uh-huh. Y la gota que...
Disculpame la interrupción. Ya presidente Sarmiento en ese momento, y en algún momento, así como dejamos preestablecido lo de Urquiza, tenemos que darnos un capítulo ahí, porque el gran traidor a la patria argentina, para muchos, para muchas, es Sarmiento.
Sí, sí, también. Lo agrego a la lista. Y lidera el ranking.
Abel, estamos de alguna manera hablando de las cuestiones más controversiales de Urquiza, pero no podemos dejar de mencionar la importancia que este hombre, esta figura, tuvo en la organización nacional. Lo mencionábamos, ¿no? Primer presidente de la Confederación Argentina, Constitución en 1853. ¿Cómo ha marcado la historia estos procesos que se han dado desde la mano de Urquiza?
Sí, ahí le falta, a nivel nacional, le falta un poco de reconocimiento sobre lo que, más allá de los errores políticos, de cómo se va de Buenos Aires, el que inclusive es el primer presidente constitucional, hay que decirlo, sin Buenos Aires, ¿no? Tenemos que imaginar el mapa de la Argentina, por así decirlo, en ese momento, sin la provincia de Buenos Aires, que luego de la batalla de Caseros lo expulsa a través de lo que se conoce como la Revolución de Septiembre de 1853, pero... de 1852, pero nos tenemos que imaginar como primer presidente constitucional sin Buenos Aires. Hay una deuda pendiente, sí, es verdad, buscaba organizar, lo que pasa que no era ese el camino y el precio era entregar a la patria, porque ahí
le hicieron
termina...
el boicot económico, ¿o no?
Sí, así es también. Y él se queda queda sin reacción, en realidad tenía todo el potencial militar para poder volver a entrar a Buenos Aires y volver a tomar el poder, no lo hizo, decidió volverse a Entre Ríos y organizar lo que se conoce la República Argentina, organizarlo sin Buenos Aires. Por lo tanto, ahí, como decía recién, organiza el país, es verdad, le da una constitución, pero con el precio de abrirle el camino al capital inglés. No por nada enseguida empiezan a llegar el trazo, el ferrocarril, y acá hay que hacer un ejercicio mental, ¿no? Hay que, al oyente, haga el ejercicio de googlear el trazado ferroviario que inicia a partir de esa época, cómo es y hacia dónde apunta, y se van a dar cuenta que apunta hacia el puerto de Buenos Aires, porque de fondo los ingleses buscaban sacarnos materia prima, ¿no? Uh-huh. Pero a todo eso nosotros le llamamos progreso. Si bien el progreso, o sea, había un avance tecnológico en las sociedades en ese momento y llega a través de eso a nuestro país, pero bueno, el precio era que nos condiciona económicamente prácticamente a lo largo de nuestra historia, por uh-huh. así decirlo.
Pues sabes que lo mencionábamos tempranito a ese tema, porque yo contaba algo que me había pasado con una profesora que un día me mostró el mapa de cómo habían diseñado los ingleses el sistema ferroviario en Argentina, y es una mano que confluye en Buenos Aires. Con los espacios que había en ese, los espacios territoriales reconocidos en ese momento, ¿no? Pero es una mano, si uno la mira desde arriba, es una mano que confluye en todos los ramales en Buenos Aires.
Así es.
Bien. Abel, si tenemos que recordar a Urquiza, ¿Cómo lo recordamos? Y me voy a quedar con esto para seguir desarrollando quizá a lo largo del programa en la mesa de trabajo. El boicot económico a Urquiza. Esto ha tenido que ver cuando Buenos Aires se separa con desfinanciar todo lo que es el resto del país, que no producía prácticamente nada, y lo dejan sin plata a Urquiza. Ahí se le complica bastante la movida y sale a buscar plata de donde sea para que no se le caiga el proyecto. Eso nos costó todo lo que nos costó después, pero digo, más o menos parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Hay un gobierno, pero el poder fáctico es el poder económico.
Sí, es así. No pudo, inclusive, eso lo lleva a reanudar nuevamente relaciones con Buenos Aires, porque entiende que, por más que facilita a todo aquel que quiere al mercado, le busca facilitar la entrada a través del río Uruguay y del río Paraná, no encuentra la forma de competir contra el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y hay algo muy semejante, hay una similitud ahí. En realidad nos termina condicionando a lo largo de nuestra historia toda esta situación. Por eso digo, tenía toda la posibilidad y el potencial militar de poder volver a ingresar a Buenos Aires y cambiar la historia. A mí cuando me preguntan esto sobre qué pienso y me apuran en pocas palabras, uh-huh. digo, sí, fue un traidor, porque podríamos estar hablando de otro presente, un presente federal, y es uno de los momentos en donde tuvo la llave de poder cambiar la historia, y para mí era consciente, porque no era cualquier caído del catre, como decimos, y tuvo la posibilidad de cambiar la historia y no lo hizo, ¿no? Respondiendo al interés por su propio por sus propias empresas, por sus propias empresas ganaderas, sus saladeros, sus propios negociados. Uh-huh. Por lo tanto, ante tantas posibilidades de cambiar la historia, para mí no lo puedo sintetizar diciendo que sí, que es un traidor a la patria, ¿no?
A ver, yo te quiero, hago esta apreciación, Juan, y te dejo. Uh-huh. Yo siempre pregunto lo mismo, porque yo digo, ¿Urquiza traicionó a la patria o se traicionó a sí mismo? Teniendo en cuenta que era apodado el federalísimo. Hay quienes me dicen, no, Urquiza era urquicista. No le importaba otra cosa más allá que Urquiza. Pero yo me pregunto siempre lo mismo. ¿Se traicionó a sí mismo y a sus principios o traicionó a la patria?
No, para mí traiciona a la patria. Uh-huh. No queda ninguna duda. Ante esto, que como resumíamos recién, tantas posibilidades de poder, porque hambre no iba a pasar, a fin de mes llegaba. Uh-huh. La gente que tenía alrededor tenía un buen pasar. Hablan algunas reseñas históricas de lo que era el contexto del Palacio de San José en ese momento, y había un gran esplendor económico, gran parte de la provincia de Entre Ríos en ese momento era de él, tenía todo resuelto, y sin embargo, aún así, teniendo la posibilidad política de poder cambiar la historia, no lo hizo, ¿no? Y eso desemboca en lo que hoy conmemoramos 153 años. El asesinato, el magnicidio, porque no hay que dejar de decirlo, sí fue un magnicidio, de una gran figura política en la historia de Entre Ríos.
Abel, no pretendo una respuesta, pero a partir de una frase, ¿no? Porque Pavón, hay una gran clave, digamos, allí en la batalla de Pavón, ¿no? como decías, acuerdo de masones, y sin pretender, digamos, una respuesta, ¿la masonería no es la verdadera organizadora de la nación?
Yo pienso que en los tiempos que corren, no. Sí, en gran parte...
No, hablando en el pasado, digamos, en base... Si decimos que fue un pacto entre masones y después Sarmiento también formaba parte de la logia, bueno, pero digamos, sí, la gran central masona, digamos, está también en, digamos, en Inglaterra. Entonces, digamos, hay estudios sobre justamente la cómo ha tallado la masonería, digamos, en la organización de la Argentina.
Sí, hay muchos estudios. Creo que para eso le tendríamos que dedicar un capítulo a lo que es la masonería, ¿no?
Es larguísimo.
Me encantaría, porque aparte es una especie, como para llevarlo más a la historia que más conocemos, una especie de jabonería de Vieites, ¿no? El tema de la masonería, porque era donde se cocinaba absolutamente todo. En ese momento, San Martín también era parte de una logia, la logia Lautaro. Exacto. Dicen, le dicen la historia, a ver, corregime, Pachi, si no es así, que el tema de la traición con Mitre tiene que ver con que Mitre estaba un escalón más arriba dentro de la organización masónica. Por eso él tiene que ceder.
No, en realidad, a ver, un código de la masonería es que en ese momento si se resolvía algo había que tratarlo, tenga el costo que tenga, y los dos, ambos tenían el grado 33, que era el máximo grado dentro de la masonería.
Ajá.
Y en eso, bueno, como se definió eso, había que respetarlo. El tema es la humillación, tropas adentro, lo que implica, imagínense en ese momento mover tremenda logística, porque para pasar a Buenos Aires con tropa había que pasar por Diamante, por donde se conoce como Punta Gorda, un lugar muy estrecho ahí del Paraná, y lo que implicaba pasar la tropa de campaña, todo lo que era hacienda para mantener a la tropa, pasar hacia el lado de lo que es, hay el límite entre la provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, y encima confrontar después y tener bajas, porque uno no volvía con toda la tropa de la campaña, ¿no?, de la guerra. Tenía bajas, tenía muertos, y eso en alguna cabeza política tenía que pesar. Y era una de las cosas que Ricardo López Jordán le empieza a señalar a Urquiza, ¿no? Tremendo sacrificio para después tener la batalla ganada y volverse con una derrota.
Bien. Abel, siempre es un placer escucharte. No sé si porque nos gusta la historia o qué, pero siempre es un placer escucharte ahí, esclarecernos un poco el panorama y justamente entender, porque sin querer queriendo poder atar estos hilos conductores que son cíclicos en la historia argentina, por ejemplo, como el boicot económico. Más allá de la apreciación personal que cada uno, cada una tenga de la figura de Urquiza, a Urquiza le pasó esto, hubo un boicot económico, eso... complicó bastante las cuestiones, y digo, hoy nos pasa permanentemente, hoy le pasa al campo nacional y popular, ¿no?, a quien quiere e intenta permanentemente aplicar el federalismo, pero bueno, gracias por acá traernos un poco de historia a la mesa de la radio.
No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer.
Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene.
Perfecto, así quedamos, un abrazo grande.
Gracias,
hasta
Abel.
Luego. El profe de historia, Abel Antivero,